RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández, quien les habla en la dirección y conducción del programa, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la EXAC. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. En la presente emisión presentaremos el tema La filosofía y el medio ambiente. Para el desarrollo de este importante asunto, nos acompañará el profesor Juan Sebastián Ballén. El profesor es licenciado en filosofía y letras, magíster en filosofía y doctor en filosofía. Además es investigador y docente del programa de filosofía del EXAC UNAD. Bienvenido, profesor Juan Sebastián, a esta que es su casa. Profesor, nos gustaría empezar este espacio con una pregunta sugerente. Desde una perspectiva ecofilosófica, ¿cómo pensar la relación entre filosofía y los elementos de la naturaleza?
Bueno, muy buenos días, Pavel. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco profundamente a la emisora por abrir este espacio. Y bueno, pensar los temas medioambientales, pues es un asunto que nos compromete a todos. En tanto que ciudadanos, profesionales también de las ciencias humanas y obviamente de la misma filosofía. Digamos que la filosofía en la actualidad no puede marginarse de un análisis sobre el medio ambiente, sobre todo porque pues, estas circunstancias, el cambio climático, las basuras, el uso de las basuras, la contaminación ambiental, la contaminación visual, la contaminación sonora, nos afecta de primera mano. Y bueno, la filosofía siempre ha pensado el tema de la naturaleza también. Habría que enlazarlo por ahí. Hay de hecho una disciplina fuerte en la filosofía que se llama la filosofía de la naturaleza, que fue una filosofía, digamos, histórica en la antigüedad, hasta la Edad Media, incluso hasta la modernidad se llegó a hablar de filosofía de la naturaleza. Entonces, digamos que pensar el medio ambiente, pensar la naturaleza, pensar el mundo de la vida, también decirlo aquí en términos fenomenológicos, son asuntos relevantes, de importancia absoluta y que nos convocan a un pensar más allá de la academia, más allá de las estanterías, más allá del diálogo con los autores. Para usar una expresión del filósofo francés Michel Foucault, es pensar el afuera, la filosofía del afuera. Tiene un libro que se llama así, Foucault. Y ese pensar el afuera pues implica pensar nuestro mundo de la vida, pensar qué está pasando con este medio ambiente que cada vez más está disminuido, cada vez más la flora y la fauna, cada vez más los mundos, los otros mundos vivientes están absolutamente vulnerados y cada vez más sus espacios se van reduciendo por el afán de urbanización, por el afán de la expansión citadina, ¿no? Entonces cada vez más el mundo urbano va colonizando el mundo del campo, ¿no? Entonces, aquí quisiera también evocar la voz de un filósofo como Martin Heidegger. En un momento de su obra, él llegó a pensar la filosofía como un regresar al bosque. De hecho, hay una obra de él que se llama así, Los caminos al bosque. Y esos caminos al bosque implica como regresar otra vez al pensamiento, a la naturaleza, a un lenguaje más poético, más armonioso con los entornos naturales. De hecho, Heidegger tenía diálogos profundos con los campesinos donde llegó a vivir ya al final de su vida. Entonces, Ese también es un mensaje que nos da un filósofo contemporáneo que vivió en medio de los avatares y digamos, de la destrucción que propició la guerra nazi. Este pensador vivió ese contexto absolutamente abrumador. Entonces, también él, en su obra tenemos un mensaje de que hay que desandar los pasos del progreso, del desarrollo, y regresar otra vez al bosque, a los caminos del bosque, y pensar en los ámbitos del camino del bosque desde un pensar poético, desde un filosofar al hilo de la naturaleza, al hilo del río, al hilo del bosque, al hilo del viento. Y ese pensar también nos está llamando hoy en día. Creo yo que el filosofar ahora está volcado a ese tipo de temas.
Casi un siglo antes, Thoreau escribía Walden de los bosques, ¿no? Que es muy en esa dirección, pero en el ejercicio de vivirlo, ¿sí? 2 años cultivando sus alimentos, haciendo su propia cabaña, retornando al bosque, y cuando dialoga Thoreau con el bosque, regresa con este ensayo que es considerado uno de los textos no ficcionales más importantes de la filosofía y la literatura estadounidense, en esa necesaria vinculación entre filosofía y literatura que también es muy importante con la ecología. Profesor Ballén, ahora, cuando hablamos del concepto de ecología y de la relación con la filosofía, Morán, por ejemplo, decía que era uno de los grandes compromisos de la humanidad, ¿no? Que hay un elemento muy importante porque lo define como el pensamiento ecologizado en tanto complejo que reconoce la autonomía de los seres vivos que depende de su dependencia. Hay una relación interdependiente, y en ese sentido, cuando nos estamos dando esos debates por la vida, que son debates muy vinculantes, quisiera preguntarle cuál es la pertinencia, la actualidad de hablar de filosofía y ecología, ya no solo como filosofía de la naturaleza, sino el verdadero pensamiento ecologizado.
Muy interesante tu pregunta, y bien por la vocación a Edgar Morán, Pavel, porque efectivamente Edgar Morán tiene pues toda una propuesta metodológica, ¿no? Una propuesta revolucionaria alrededor de la complejidad, y entonces él de alguna manera propone en su filosofía un cambio en las maneras que tenemos de investigar el mundo de la vida, ¿no? Porque usualmente, digamos que las prácticas de la investigación sí le han hecho daño a la naturaleza, ¿no? Es decir, no podemos negar que el positivismo, que fue denunciado por Edmund Husserl por allá en el siglo XIX, en una obra que se llama Crisis de las Ciencias Europeas, ya planteaba que el mundo de la naturaleza se iba a convertir prácticamente en un objeto, ¿no? Y esa transformación de la naturaleza como objeto, considero yo que es absolutamente pertinente evocarla acá, porque justamente es contra eso que discute también, como lo hizo Husserl en su momento, también lo hace Edgar Morán, porque ya no podemos pensar la realidad como objeto. La realidad, pues, al pensar la realidad como objeto, pues la transformamos, la usamos, la instrumentalizamos, la cuantificamos, y todo ese proceder metodológico, ¿no?, que es propio del saber positivo, del saber de los hechos, del saber de la reducción de lo real a través del método científico, pues básicamente lo que hace es desnaturalizar, desesencializar, digamos que podríamos tener toda una discusión metodológica alrededor de cómo la ciencia, ¿no?, de alguna manera ha contribuido también en ese proceso, digamos, de la debacle ambiental desde los instrumentos y desde los métodos. A pesar de eso, los instrumentos y los métodos se siguen enseñando en las universidades, y parece que no hay como todavía un cuestionamiento radical respecto de las formas que tenemos los seres humanos de hacer ciencia y de colonizar la realidad, ¿no? Hay un librito muy interesante de un pensador francés. El libro se llama El contrato natural, de Michel Serres.
Serres
tiene un planteamiento muy interesante y muy revolucionario. Dice, toda la filosofía moderna, ¿no?, y toda la filosofía occidental, pero básicamente la moderna, que es la que ha construido esa idea del contrato, esa idea del contrato social se ha hecho al margen de la naturaleza. O sea, el contrato siempre ha privilegiado cómo arreglamos una situación de desigualdad entre seres humanos que conviven, ¿no?
Claro.
Entonces resulta que el contrato social surge como una opción que tienen, digamos, las sociedades modernas de negociar sus diferencias y de evitar la guerra y, digamos, que practicar la paz como una forma de construir lo que sería una democracia.
Bueno, doctor Valle, no me corte la idea, pero vamos a un pequeño corte institucional y retornamos con más de Palabreando con Sofía.
Éticamente. un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos a Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la filosofía, para discutirla, para conversar. Hoy con un tema de una vigencia increíble. Estamos hablando de la vida en sí misma, de la vida en todas sus expresiones. Y veníamos hablando un poco de redes, veníamos conectando un poco esas categorías que también son múltiples, ¿no? Podemos hablar de ecosofía, de la filosofía ambiental, podemos hablar igualmente de la ecología profunda. Hay varias líneas, además de que podríamos hablar de que la filosofía de la ecología o la ecosofía es quizá una de las ramas más transdisciplinares donde la filosofía se acerca, ¿no? Implica ciencia, implica biología, implica pensamiento, implica política. Hay una dimensión muy profunda. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto de la ecosofía o cómo denominaríamos esa relación entre filosofía y naturaleza?
Sí, yo creo que es un concepto bien pertinente y volviendo con el planteamiento de Sajes acerca del contrato natural, pues es lo que plantea es que hay que hacer un cuestionamiento radical del contrato social que practican los seres humanos, porque lastimosamente ese contrato social que practican los seres humanos han marginado a la naturaleza. Entonces la propuesta en el contrato natural de Sajes es que hay que volver a establecer un contrato, pero con la naturaleza. ¿Y eso qué significa? Pues justamente acoger una ecosofía, ¿no?
Uh-huh.
Ecosofía. Y considero que el concepto es muy pertinente porque ecosofía de alguna manera implica pensar el oikos, o sea, la casa. Digamos que la filosofía claramente es el amor al saber, pero ese amor al saber nos ha llevado un poco a la destrucción, al fin también de la sofía. Entonces yo creo que sí hay que resemantizar el concepto de filosofía y pensarnos una ecosofía, tal y como lo has planteado, como una forma, una alternativa, un paradigma epistemológico, ético, político, axiológico, inclusive amoroso, ¿cierto? Porque la ecosofía implica amar el oikos, amar la casa, ¿no? Pensar la casa, ¿cierto?
Uh-huh.
Pensar la casa. Entonces, claramente, ahí en ese concepto creo yo que hay una fuerte crítica al antropocentrismo. Hay autores que piensan que la debacle ambiental se debe fundamentalmente a un antropocentrismo. Entre ellos, Michel Serres, el autor de que hablamos, el contrato social tiene por fundamento el antropocentrismo, es decir, la capacidad del ser humano que tiene de deliberar y establecer normas. El antropocentrismo también, de alguna manera, es cuestionado por otro gran filósofo seguidor de Heidegger, que es Hans Jonas. Hans Jonas tiene un libro muy importante que se llama El principio de la responsabilidad. Es una teoría. Y él plantea que efectivamente el oikos, la casa, ha dejado de ser pensada justamente por esos afanes antropocéntricos, donde el ser humano es el centro, digamos, del universo, donde la praxis humana se vuelve lo central, pero justamente lo que hay que hacer es deconstruir ese centro antropocéntrico, por decirlo nuevamente, y comenzar a darle lugar a la casa y pensarnos la casa en todos los elementos que eso implica, ¿no? En términos políticos, económicos, sociales, ambientales, porque la ciencia ambiental, como tú lo has dicho, es una ciencia, uh-huh, transdisciplinar. Entonces es todo un reto porque atender la debacle ambiental, pues implica ya que los filósofos deben dialogar con los ecólogos, las ingenieras, las matemáticas, bueno, en fin. Es decir, implica una nueva mirada de las ciencias humanas también y de las ciencias naturales, porque ya no podemos pensarnos en ese abismo epistemológico, sino que, como tú lo reivindicas con Morán, hay que volver a hermanarnos desde un ámbito de la complejidad.
Muy bien, profesor Juan Sebastián Ballén. Hay un elemento importante y es la filosofía de praxis, ¿no? El retorno, ese concepto de Aschenbach de retornar e ir de la teoría a la práctica. En este orden, importantísima la reflexión, pues de hecho ese es uno de los grandes quid de la filosofía, la posibilidad de con el pensamiento ser disruptivos, plantearnos las discusiones del momento, pero también es importante saber cuándo se plantea de alguna forma esa acción desde la investigación, que también es muy propia de la filosofía. En este caso, profesor, partiendo de la investigación sobre las memorias del agua, la justicia ambiental y las ciudadanías, que en el caso de la UNAD fue un proyecto aprobado en la convocatoria 12 interna de la universidad, en ese caso usted es el investigador principal. Hemos estado revisando también, rastreando un poco su investigación, y en este caso, profesor, cuando ya todo este discurso se aterriza en terreno, se aterriza en una investigación, ¿cuáles serían los retos éticos y epistemológicos? Dos categorías inherentes a la filosofía, pero también a la vida misma. En ese tipo de investigaciones para la formación filosófica, humanística, pero también para esa intervención real en los territorios.
Muy interesante tu planteamiento. Yo creo que eso ha sido una de las enseñanzas que yo he tenido como profesor de la UNAD, y es que pues la UNAD nace como una de sus iniciativas educativas ha sido establecer puentes con los territorios, ¿no? Entonces, eso lo he aprendido acá, justamente, y en ese aprendizaje pues surgió esta convocatoria 12 del año 2024, que tenía un título bien tentador sobre innovación, ecosistemas, medio ambiente, ¿no? Era un tema, una temática bien amplia. Entonces, a partir de allí, pues se postuló este proyecto que salió favorecido. Y pues yo considero que estos temas, digamos, que sacan un poco de la filosofía, claramente la formación filosófica es fundamental en la UNAD y es una formación de altísimo nivel, no podemos negarlo. Hay profesionales muy bien calificados en la formación filosófica, pero la investigación, tal y como la planteaba esta convocatoria, pues implica salir un poco también de esa mirada. A veces los filósofos no logran, para decirle una expresión, nos cuesta mirarnos más allá del propio ombligo. Entonces, eso hay que hacerlo porque justamente, pues como lo hemos venido argumentando, vivimos en un contexto, el medio ambiente, pues querámoslo o no lo queramos, también nos afecta. También nos enfermamos por los rayos ultravioletas. Uh-huh. El cáncer está a la vuelta de la esquina si nos quedamos un tiempo muy largo en el sol picante, por ejemplo, de Bogotá.
Claro.
Entonces, la filosofía no está, ni los filósofos ni las filósofas están al margen de los temas ambientales. Entonces, me pareció muy importante desde la misma filosofía poder participar en esta convocatoria que salió favorecida. Y considero que efectivamente esta investigación me ha permitido ir al territorio. Digamos que la investigación se ubica geográficamente en el departamento del Meta, propiamente en el municipio de Cumaral. Bueno, el municipio de Cumaral vivió hace unos 15 años un proceso que fue muy interesante. En general, el Meta hace un buen tiempo viene siendo una región, digámoslo así, en las coordenadas, en el radar de las petroleras, ¿no? En los Llanos Orientales han estado en ese proceso de explotación. De hecho, Colombia se reactivó económicamente gracias a los yacimientos que descubrieron en los Llanos Orientales, ¿no? Uh-huh. Y lastimosamente, digamos, esa extracción del petróleo también se hizo de la mano del fracking, ¿no? Que sabemos que es una perforación profunda sobre la tierra y que, digamos, que destruye o acaba el agua del subsuelo, que es un agua muy importante, porque de ahí pues bebemos los seres humanos, beben uh-huh. los animales, dependen los ecosistemas. Entonces, me llamó mucho la atención que en ese territorio se hubiese producido, digamos, una acción popular que detuvo un emprendimiento petrolero, ¿no?
Bueno.
Entonces, considero yo que al escuchar eso, porque pues un filósofo también tiene que estar abierto al mundo de la vida,
claro.
Aquí volvemos a la fenomenología, observar, ver el mundo, escuchar. En algún momento en mis viajes en los Llanos Orientales, que es una región que yo quiero mucho, porque pues prácticamente fue justamente la gobernación del Meta la que financió mi formación doctoral, Entonces yo quiero mucho esa tierra porque me apoyó educativamente. Entonces, de alguna manera, al escuchar esas historias, pues se me vino a la cabeza, bueno, ¿por qué no es de la UNAD formular un proyecto que piense justamente el tema de las memorias del agua? Y bueno, es muy trágico porque el título del proyecto es sobre las memorias del agua, justicia ambiental, ecología y ciudadanía. Entonces, que ya estemos pensando que el agua es una memoria, creo yo que es un síntoma de la alerta social en la que debemos estar, porque se nos están acabando las fuentes de agua, es decir, y los Llanos Orientales es una región riquísima en fuentes hídricas, ¿sí? Entonces, desde allí he podido pensar esta problemática del agua en el territorio, las necesidades que tiene la gente de hacer memoria de este relato, porque digamos que la lucha existió, la organización social se mantuvo, se logró detener el emprendimiento petrolero, pero hasta ahí ya llegó. Entonces lo que buscamos con la investigación es sacar a luz esa historia, reconstruir esa memoria a partir de las voces de las comunidades, y así ha sido.
Perfecto, es realmente interesante ese tema de la polifonía, de la poliscopía, de acercarse, de debatir, de conocer. Además, por ejemplo, cuando se habla también de la vida del agua, o sea, muy en línea de lo que veníamos hablando, la desligarse del antropocentrismo, empezar a entender que la vida también es alteridad, pero que la alteridad no es solo el otro, sino también lo otro, y en ese caso todas las condiciones de la vida, y que el diálogo filosófico debe abrirse a esas condiciones, es muy importante. Vamos a un pequeño corte institucional y ya retornamos con más de Palabreando con Sofía.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retornamos a este grato espacio de discusión, de palabra. Hoy estamos hablando de la vida en todas sus expresiones, de la ecosofía, que también, retornando un poco a Morán, es considerada como la ciencia más completa en el sentido clásico y también contemporáneo de la ciencia, por converger muchos aspectos, ¿no? Estamos hablando no solo de filosofía, no solo de biología, sino también, lo decíamos hace un momento, inclusive de los saberes, de la conexión con los saberes también tradicionales. Me imagino que en esa revisión de campo también uno se encuentra con la sabiduría de la tierra, de los mundos de la vida, también que conoce el campesinado sobre su territorio, que conoce sobre las causas del agua, que pues inclusive a veces trasciende un poco el conocimiento científico. En este caso, profesor Juan Sebastián, usted también en la universidad, en el caso del programa de filosofía, es el líder del semillero Inflexiones Fenomenológicas. Es muy interesante esa perspectiva de la fenomenología aplicada en la investigación, y en este caso, desde ese campo disciplinar que es uno de sus fuertes, además por la dirección del semillero y la línea de inflexión fenomenológica, ¿cuáles serían los elementos a considerar como relevantes en la investigación que venimos hablando en el caso de las memorias del agua y cómo funciona, cómo funge, cómo se articula la fenomenología?
Muchas gracias, Pavel, por esa pregunta. Sí, digamos que un poco la investigación es un sistema orgánico, tal y como lo he podido percibir en la UNAD. Y pues así como uno formula proyectos de investigación, pues así mismo tiene, digamos que tiene un compromiso formativo con las nuevas generaciones de estudiantes que se forman en filosofía. Y en efecto, desde el año 2024 venimos trabajando en el semillero de Inflexiones Fenomenológicas, un semillero que pues surge de mi experiencia docente en la UNAD también, al ser director del curso de fenomenología. Entonces, de alguna manera, el semillero sí ha sido, digamos, un espacio formativo muy interesante. De hecho, tenemos pensado publicar un librito, un libro, con los aportes de los estudiantes alrededor de, los, de estos temas ambientales, de la naturaleza, de la justicia ambiental. Entonces, de alguna manera, allí tenemos un grupo de estudiantes muy entusiasmados que tienen diversas líneas. La fenomenología, digamos, es una filosofía muy amplia y muy diversa. Tenemos un enfoque desde su fundador Edmund Husserl, pero también lo tenemos en Heidegger, también lo tenemos en Merleau-Ponty, en Michel Angelin, Jean-Luc Marion, en Jean Patocca, Van der Velde. Bueno, hay toda una tradición de pensadores que beben, y pensadoras también. Edith Stein, no podemos negar también el aporte de la filósofa que después se vuelve monja, muy cercana a Husserl. Entonces, digamos que esto ha sido muy interesante porque gracias a esa experiencia formativa de la investigación y en el acompañamiento a los estudiantes en sus indagaciones en la fenomenología, algunos ya están avizorando investigaciones de pregrado desde la fenomenología, cosa que me alegra muchísimo porque eso quiere decir que el discurso les ha llegado, orienta sus preocupaciones filosóficas y de alguna manera va enrutando una actitud investigativa desde la formación que es tan importante para un programa de filosofía, ¿no?
Entonces, fundamental.
Eso ha sido así, esa experiencia, y desde allí, desde las formaciones, hemos podido lograr algunos avances importantes donde nuestros estudiantes también, a través de sus ejercicios de escritura y de reflexión, se acercan a estos temas donde pensamos justamente la naturaleza, pensamos justamente el medio ambiente. Yo mencionaba el caso de Heidegger y ver ese autor que al final de su vida pues decide asumir los caminos del bosque, ¿no? Uh-huh. Y pensar la filosofía en términos de un pensar poético. A estudiantes les interesa eso. Por ejemplo, nuestra estudiante Janet Rico. Ella, ella con su investigación alrededor de lo sagrado y el arte, pues se está acercando a ese pensar poético, a ese pensar religioso. Y vean ustedes que desde allí también se construye la epistemología de eso que hemos venido hablando de la ecofilosofía, de la ecosofía, porque la ecosofía en el fondo está buscando un rompimiento de las estructuras disciplinares, un rompimiento de las viejas prácticas de enseñanza de la filosofía, y abrirse realmente a los otros saberes, en este caso el arte y la religión, porque allí también bebe nuestra epistemología para encontrarnos con lo natural, ¿no? Los dioses están en la naturaleza, los relatos están en la naturaleza, y yo creo que investigaciones como esas nos ayudan, nos avanzan, nos adelantan a lo que sería una propuesta ecosófica del pensar.
Interesantísimo, profesor. Ahora, para ir ya dando como corolario este tema, que podría ser muy amplio, como siempre los espacios de Palabreando con Sofía son espacios sugestivos para que sigan urdiendo, sigan investigando, sigan revisando temáticas y sigamos ampliando un poco este tema que en la filosofía es tan significativo, de la pluralidad de posibilidades que tenemos de estudiar la filosofía y de cómo la necesidad contemporánea de producción de conocimiento, una vez agotado, digamos, esa lógica del siglo XVII, heredada de la modernidad, de la segmentación del saber para la producción de conocimiento en el sentido clásico, que por supuesto le debemos mucho, ¿no? Sobre todo en la extensión de la vida del hombre. Es innegable que desde toda la modernidad se ha podido plantear una ciencia que ha alargado, ha generado condiciones para alargar la vida del hombre, pero ahorita nos referimos a la vida del planeta, que es el gran reto actual, porque pues extender la vida, como es el gran debate, por ejemplo, de Silicon Valley, si no tenemos una extensión de la vida en el planeta, es absolutamente pues inocuo, ¿no? Si no podemos de alguna forma defender y poder mantener la vida en su máxima expresión. En este sentido, la filosofía contemporánea suele interpretar la vida social como una instancia de liquidez y de vacío en las relaciones con los otros. Eso si hablamos desde Bauman o Lipovetsky. En este sentido, ¿cómo plantear alternativas filosóficas que superen estos diagnósticos ambientales que auguran lo que estamos diciendo? Es el apocalipsis del planeta Tierra, es decir, es el colapso de la vida en su sentido más amplio.
Muchas gracias por la pregunta, Pavel. Muy interesante. Sí, de alguna manera la sociología contemporánea, mencionaste dos autores importantes de la sociología contemporánea, Zygmunt Bauman y Gil Lipovetsky, plantean, hablemos por ejemplo de Gil Lipovetsky, que hay una era del vacío, ¿no? La era del de hecho hay un libro que se llama así, varios libros, El Crepúsculo, El Deber, otra obra muy interesante, pero tomemos esos dos, La Era del Vacío y El Crepúsculo del Deber. La Era del Vacío, pues básicamente es este imperio del consumo, ¿no? El imperio del consumo es que el ser humano está cada vez más expuesto al mercado, y en esa exposición del sujeto al mercado, pues hay una hay una banalización del bien, hay una, hay una, digamos, frivolidad, ¿no? Cada vez se consume más, cada vez más se guardan más cosas en la casa, ¿no? La misma casa se volvió un basurero, entonces, de cajas, de objetos que ya no se necesitan. Entonces, este libro de la Era del Vacío describe un poco ese vacío que está siendo llenado a punta de basura y de consumo. Entonces, de alguna manera, ese diagnóstico social que plantea Jill Lipovetsky, pues nos descubre un poco cuáles son las condiciones materiales y sociales de vida de los sujetos en el mundo contemporáneo, y donde cada vez más el consumo atrapa a los seres humanos y los mantiene cautivos en una sociedad, de alguna manera, de apariencias, de ficciones, de signos, de marcas. Entonces, eso hace parte un poco también del diagnóstico que perjudica de alguna manera el medio ambiente, ¿no? Entonces, porque pues la basura, el consumo lo que produce es más basura, y la basura pues afecta notoriamente el medio ambiente. Entonces, el primer punto en el caso de Jill Lipovetsky. Y en el caso de Zygmunt Bauman, pues él también tiene un planteamiento muy interesante sobre la modernidad desde la perspectiva de la liquidez, desde la perspectiva de la fragilidad de las relaciones humanas, que ya no son relaciones duraderas, que ya no son relaciones sólidas, sino que pues todos los sólidos se desvanecen en el aire, como lo planteaba en algún momento Karl Marx. Y hay un libro así de Marshall Berman que se llama así, Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Zygmunt Bauman sigue esas tesis de estos sociólogos marxistas y de alguna manera considera que en el escenario de la sociedad de consumo, como plantea Lipovetsky, en el escenario de la sociedad capitalista, pues las relaciones pierden la solidez, se vuelven líquidas, y nuestra relación también con el medio ambiente es absolutamente líquido. Es una relación de consumir y de botar basura. Entonces, esa liquidez, esa situación pues de vulnerabilidad en la que nos enfrentamos al mundo de la vida, pues de alguna manera se le plantea retos a las nuevas generaciones. Es cómo podemos resignificar nuevamente nuestro mundo de la vida ante estos diagnósticos que nos plantean estos autores contemporáneos sobre la situación social del ser humano, que es una situación de vacío, de liquidez. Entonces, cómo volver a encantar al ser humano, cómo pensar otra vez relaciones sólidas, cómo pensar otra vez plenitud en vez de vacío. Y creo yo que una ecosofía estaría un poco en la perspectiva de crear nuevamente relaciones sólidas, pensar relaciones sólidas con el medio ambiente, con nosotros, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos investigando en Kumaral Mehta es que efectivamente una acción popular detuvo un proceso de explotación petrolera. Entonces ahí vemos
un componente ético enorme.
Claro, y hubo una relación sólida. O sea, la liquidez funciona tal vez en Europa, pero en Latinoamérica todavía tenemos relaciones sólidas.
Además, es un poco paradójico. Agua y solidez. poco interesante. Sí. Bueno, profe, eso sería un tema para seguirlo tratando. Ojalá lo tengamos en otro espacio, porque por supuesto es apasionante, y sobre todo que la relación, en efecto, en esos mismos términos, queda profundamente sólida. O sea, estamos diciendo que la ecosofía es un debate de actualidad que no solo implica la reflexión abstracta, sino que implica el reto mismo de sobrevivir, y que además tiene esa dimensión de la sociología del siglo 60 de lo local. Es tan importante a nivel local como a nivel global. Bien, estimadas y estimados radioescuchas de Palabreando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad que nos permite saberlos del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión, y ante cualquier comentario sobre este programa, por favor comunicarlo al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co. Hasta una próxima.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAT Virtual.